Hola y bienvenidos a nuestra segunda lección sobre el tema de la salvación. Una vez más, estamos estudiando el libro de la salvación por Mario Vélez, así como la Biblia, que se supone que debe ser la base de todo nuestro pensamiento. Por supuesto, no podemos pensar en algo que no sabemos. Es por eso que es tan imperativo que conocemos, comprendemos y vivamos lo que enseña la Biblia en todas las áreas de nuestras vidas. Pero antes de empezar, vamos a abrir con una palabra de oración para asegurar nuestra comunión antes de empezar el estudio de la palabra de Dios, acuerdo con 1 Juan 1:9. Vamos a orar. Padre, nos presentamos ante ti con humildad, reconociendo la necesidad de tu gracia en nuestras vidas. Ese favor inmerecido que tú has proporcionado para nosotros, aunque nosotros no lo merecemos por los pecadores que somos. Sin embargo, tú nos has amado tanto que nos diste la salvación en nuestro Señor Jesucristo y el sistema de poder para vencer nuestra naturaleza humana pecaminosa. Venimos ante ti pidiendo que nos limpies de todo pecado en nuestras vidas para que podamos estar bajo el ministerio de la enseñanza de Dios el Espíritu Santo y listos para aprender de tu palabra maravillosa y poderosa. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pido estas cosas. Amén. En nuestra primera lección, encontramos que la salvación que Jesucristo nos da, nos salva de las consecuencias del gasto de tormento eterno en el lago de fuego. Hemos examinado el ejemplo de Lázaro y el hombre rico en Lucas capítulo 16, versículos 19 y 31, para ver qué pasa con alguien que muere sin Cristo como su Salvador. Este ejemplo nos muestra que de ninguna manera el hombre rico se encontraba en descanso, pero en el tormento eterno, que nunca tendrá fin. Como hemos visto, el hombre rico solo pensaba en parar la tormenta en el que él estaba. Nada más. Un tormento eterno. Esto significa que este tormento nunca se detendrá. Seguirá y seguirá y seguirá y seguirá sin fin. Yo no le deseo esto a nadie. Y eso no es bueno. Interminable tormento. Es por esto que es tan importante que una persona acepte a Cristo como Salvador, mientras aún estén vivos, si no se encontrarán como el hombre rico. Y eso sería una tragedia. Y no hay necesidad de terminar así. Todos tenemos la elección de prevenir eso, simplemente por aceptando a Cristo como Salvador. Pero si lo rechazamos, entonces terminaremos como el hombre rico. También hemos aprendido que el hombre rico no se le permitió regresar de entre los muertos para advertir a sus hermanos. ¿Qué nos permite saber que los muertos no se les permite comunicarse con los vivos? Así que cuando uno oye a alguien que afirma que han oído o visto de alguien que ha muerto, son simplemente demonios imitando a la persona que ha muerto, o simplemente la imaginación de la persona. Esto también sería aplicable a apariciones de la Virgen María. La Virgen María está en el cielo y ella no se le permite andar apareciéndose a la gente. Tales apariciones son demonios imitándola y distrayendo a la gente del Evangelio. El mensaje de tales apariciones nunca es de aceptar a Cristo como Salvador. Siempre es algo como: ámense, sean buenos, ¿Sabes qué? Hasta un incrédulo puede amar y ser bueno, pero sin Cristo como Salvador, van a terminar en el mismo lugar que el hombre rico. Así es que también no debemos rezarle a María o a cualquier ser humano muerto que hemos designado un santo. Esto era lo que hacían los paganos en los tiempos del Señor. Esto era idolatría. Le rezaban a la estatua de su Dios particular. Estamos haciendo prácticas paganas y ni sabemos que lo hacemos. La Biblia enseña que un creyente ora bajo el llenamiento del Espíritu Santo a Dios el Padre en el nombre del Hijo. Nada más y nada menos. Toda oración que se ofrece a Jesucristo, al Espíritu Santo o cualquier santo se cancela automáticamente, ya que no sigue el modelo enseñado en las Escrituras. El modelo se encuentra en lugares como Mateo, capítulo 6, versículo 9, donde Cristo dice, vosotros pues oráis así, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O también en Efesios, también podemos hallar el modelo. En Efesios, capítulo 1, versículo 16 y 17, donde el apóstol Pablo dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Así que vemos que nuestras oraciones se deben dirigir a Dios el Padre solamente y a nadie más. Por favor, escriban estos versículos para que puedan verificarlos en sus Biblias. Hemos visto a Mateo, capítulo 6, versículo 9, y también acabo de leer Efesios, capítulo 1, versículo 16 y el 17. Así que en Juan, en el capítulo 14, versículo 13 y 14, leemos que Jesucristo dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Esto nos enseña que la oración es dirigida en el nombre de o por la vía del Hijo. Y la tercera parte de este modelo se encuentra en Efesios capítulo 6, versículo 18, que dice, orando en todo tiempo, con toda oración y suplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y suplica por todos los santos. Así que la oración se hace a través del poder habilitante del Espíritu Santo, conocido como el llenamiento del Espíritu Santo, que se obtiene cuando nos confesamos de acuerdo de 1 Juan 1:9. Por lo tanto, si nuestra oración no sigue este modelo, no es bíblico y incorrecto. Así que si alguien está enseñando a orar a María o a los santos, no tienen una base bíblica por hacerlo. No importa si un grupo completo religioso anda haciendo esto. Es incorrecto. Como me decía mi mamá, si todos se echan en la montaña, tú también no te eches, ¿ok? Estas cosas son basadas en tradiciones humanas o distorsiones de las Escrituras y parte del sistema cósmico de Satanás que engaña a muchos con conceptos que van contra la Biblia. Por eso es tan importante saber de lo que enseña la Biblia. Ignorancia es una decisión. Decidimos mantenernos ignorantes o decidimos aprender lo que enseña la Biblia. Y hay gente que pasa toda la vida viendo a estos grupos religiosos y nunca aprende nada. y lo que aprenden son cosas que no son bíblicas. Vamos a continuar la lectura de nuestro libro sobre la salvación, donde paramos en la primera lección. Vamos a empezar en la página 4, en el segundo párrafo de la parte superior, que comienza con las palabras: sabemos que ambos tenían un cuerpo provisional. Otra vez, estamos hablando del hombre rico y Lázaro. Así es que leamos. Sigan en sus libros de salvación. En la página 4, en el segundo párrafo. Y leamos qué es lo que dice ahí. Sabemos que ellos dos tenían un cuerpo provisional, porque en Lucas 16:24, el hombre rico llamó a Abraham y pidió de que mandara a Lázaro a que mojara la punta del dedo en agua y refrescara la lengua del hombre rico. Recuerden que examinamos esto en la primera lección. Así es que si no lo recuerdan, pueden ir y escuchar esa lección otra vez. Vamos a seguir leyendo. Como será con el hombre rico, eventualmente el incrédulo será resucitado con un cuerpo de condenación. Acuerdo de Juan, capítulo 5, versículo 28 y 29. Para pararse en el proceso del trono blanco en el último juicio. Y eso es acuerdo de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11 al 15. Ellos serán juzgados en el mérito de sus propios trabajos humanos santurones, que se consideran rectitud humana o rectitud relativa. Así es que paremos aquí para examinar este párrafo. Ya hemos examinado los versículos en Lucas capítulo 16, así que ahora vamos a echarnos un vistazo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, y vamos a ver el versículo 28 y 29. Y entonces veremos Apocalipsis 20, versículos 11 y 15, si tenemos tiempo. Vayan al Evangelio de Juan, capítulo 5, y luego le siguen hasta que lleguen al versículo 28 y el 29. Como ya he dicho, por favor, pausen la lección si es necesario. Juan es el cuarto evangelio del Nuevo Testamento. Y utilicen otra vez más, utilicen el índice al principio de sus Biblias si es necesario. Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29. Vamos a leer. Que dice: no os maravilles de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Estos versos son una referencia a la resurrección futura de los muertos. Recuerden que Lázaro y el hombre rico, ambos tenían cuerpos, ¿verdad? Lázaro tenía un cuerpo temporal en el paraíso de Abraham, con Abraham. Y el hombre rico tenía un cuerpo temporal en el Hades, si se acuerdan. Pero esos cuerpos no eran sus cuerpos originales que tenían aquí cuando vivían en la tierra. Sus cuerpos físicos originales todavía estaban en el lugar donde fueron enterrados. Recuerden que nuestros cuerpos físicos no son capaces de vivir fuera de nuestro planeta actual. Por lo tanto, Dios provee un cuerpo temporal hasta el momento en que llame a las moléculas o fragmentos de nuestros cuerpos originales físicos de la tumba para darnos un cuerpo glorificado como el de nuestro Señor Jesucristo. Eso es para los creyentes que han aceptado a Cristo como Salvador. El incrédulo que ha rechazado a Cristo tendrá un cuerpo de condenación y estará en un estado de sufrimiento eterno en el lago de fuego. Recuerden que el alma de un individuo va a vivir para siempre. Por lo tanto, Dios proveerá un cuerpo permanente eventualmente, tanto para creyentes que aceptan a Cristo como Salvador y el incrédulo quien ha rechazado a Cristo como Salvador. La cuestión ahora es ¿Qué es tener un cuerpo glorificado como el del Señor? Sabemos que recibiremos un tal cuerpo, porque Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21 nos dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria, de cual la gloria suya, por el poder que cual puede también sujetir a sí mismo todas las cosas. Así que recibiremos un cuerpo semejante al cuerpo de gloria del Señor. Pero ¿cómo será este cuerpo? Vamos a ver en dos lugares. Primero, abran sus Biblias al Evangelio de Juan. Juan capítulo 20, y vamos el versículo 19 y 20. Esto es cuando Jesús se aparece a los discípulos después de su resurrección. Juan capítulo 20, versículo 19 y 20. Ahí leemos: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando a las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y, puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Lo primero que notamos es que las puertas estaban cerradas, ¿verdad? Y de repente aparece Jesús entre ellos. Esto nos deja saber que el cuerpo glorificado puede aparecer donde quiere que se elige. No se somete al reino material. El Señor pudo traspasar la pared y se materializó. Vamos a ver otro lugar que nos da más detalles. En Lucas, esta vez en Lucas, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, y ahí vamos a leer los versículos 36 al 43. Y así es que vayan allí y para leer esto. Lucas, capítulo 24, versículos 36 al 43. Y allí nos dice: mientras ellos aún hablando de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Ahora sabemos el Evangelio de Juan que él se materializó incluso con las puertas cerradas. Sigamos leyendo. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, mis huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Bueno, vamos a ver qué podemos aprender de estos versículos. Vimos en el Evangelio de Juan que el cuerpo glorificado del Señor podía materializarse y desmaterializarse. Sabemos que podría materializarse en forma carnal, porque el Señor dijo en el versículo 39 aquí que él no era espíritu, pero era carne y hueso. Noten que no dijo que era carne y sangre. El cuerpo glorificado no requiere la sangre para vivir. Tiene la vida eterna de Dios que la sostiene. Esta es la fuerza de la vida misma de Dios, lo que significa que es indestructible. Dios no puede ser destruido, y ahora tenemos su misma vida eterna. Y todo porque aceptamos a Cristo como Salvador. También vemos en los versículos 41 al 43 que el cuerpo glorificado puede consumir alimentos. El Señor les preguntó a los discípulos si había algo para comer y le dieron un pez asado y un panal de miel. Por lo tanto, vamos a ser capaces de comer en nuestro cuerpo glorificado, pero no para sostener ese cuerpo, ya que seremos sostenidos por la vida eterna de Dios. Vamos a comer para disfrutación solamente. En nuestro estado glorificado, Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4, nos dice que ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Eso quiere decir que en nuestros cuerpos glorificados ya no seremos sometidos a cosas como el artritis. Ya no seremos sometidos como cosas como el diabetes. Ni tampoco seremos sometidos a enfermedades del corazón, ni la alta presión. Ni tampoco seremos sometidos a esas lonjitas que están en nuestros lados. Vamos a ser capaces de viajar a la velocidad del pensamiento. El Señor pensó en estar con los discípulos y de repente apareció ahí con ellos. Nosotros vamos a ser capaces de hacer lo mismo, porque de nuevo Filipenses 3:21 nos dice que tendremos un cuerpo glorificado como el de el Señor. El Señor pudo viajar al tercer cielo. Pudo ir al tercer cielo en su cuerpo glorificado. ¿Sabes una cosa? Vamos a ser capaces de viajar a cualquier parte también. A cualquier parte que queramos. Al tercer cielo, a un lado del universo, o al otro lado del universo. Así que, ¿cómo la ven de ahí? Esto es algo maravilloso de anticipar, ¿verdad? Yo realmente lo anticipo. Todas estas cosas son solo para el creyente, en la obra salvadora de Jesucristo en la cruz, por la salvación de ellos. El incrédulo que rechaza a la obra salvadora de Jesucristo, solo tiene un tormento interminable que le espera. Y eso no tiene que ser así. Bueno, espero que hayan aprendido algo sobre el futuro maravilloso que un creyente tiene en Jesucristo. En la próxima lección vamos a aprender cuando el creyente recibirá su cuerpo de gloria permanente y cuando el incrédulo también recibirá su cuerpo, pero va a ser un cuerpo de condenación. Vamos a cerrar con una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por darnos este día para tomar la oportunidad de estudiar todas las cosas maravillosas que tienes preparadas para todos los que han aceptado a Cristo como su Salvador personal. Gracias por mantenernos con vida para que podamos aprovechar este tiempo en esta tierra para prepararnos para el tiempo que viene. Ayúdanos para que no seamos distraídos por las cosas superficiales que el sistema mundial de Satanás tiene para ofrecernos, que últimamente pasarán. Hay un tiempo que ya no va a existir todas estas cosas que creemos que es la realidad. Que nos mantengas con seguridad hasta la próxima vez que podamos continuar nuestro estudio de la salvación que tenemos en Jesucristo, nuestro Salvador. Pido estas cosas en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén.